en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si nos sigues habitualmente sabrás que no necesitamos el 8 de marzo para sentirnos feministas en este programa. Feministas en tanto que defendemos la igualdad total y absoluta entre hombres y mujeres en el ámbito que nos ocupa, que es el laboral, en todos. Lo que pasa es que aquí hablamos de empleo y emprendimiento. Hemos hablado muchas veces de brecha salarial, de techos de cristal, de corresponsabilidad, de conciliación. Todos ellos conceptos que nos resultan muy próximos. Y en la víspera del Día de la Mujer, hoy queremos insistir en todos ellos. Así que vamos a hablar con mujeres que han superado múltiples barreras, con empresas que potencian los planes de igualdad, con otras mujeres que luchan por alcanzar un puesto de trabajo a pesar de los prejuicios del mercado. Seguro que si nos sigues hoy no te vas a quedar indiferente. Así que bienvenidas a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con el repaso a ofertas de empleo que te pueden interesar con una propuesta para 37 gestores administrativos.
Para trabajar durante este mes de marzo y también en abril con un contrato temporal realizando autoliquidaciones de plusvalías de ayuntamientos. Para acceder a uno de estos puestos es necesario contar con experiencia en el sector y ser habilidoso a la hora de obtener información por teléfono. El horario es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde.
Casi necesitarían ser periodistas, ¿verdad?
Pues sí.
Son sacar información. Ilunion busca a 10 jefes de producción.
Sí, este grupo empresarial de la Fundación 11 necesita incorporar personal a su servicio de lavandería. Sus funciones serán gestionar el personal de la cadena de producción, hacer controles de calidad y atención a clientes y gestionar las áreas de logística y almacén, entre otras funciones. La oferta está dirigida a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que tengan título de formación profesional. La jornada laboral es completa y el sueldo ronda los 24.000 euros brutos anuales.
La agencia de colocación de Collado Villalba ofrece 5 puestos en hostelería.
Uno de ellos es para ser responsable de cocina. Este debe tener experiencia al menos de un año y preferiblemente vehículo propio. Hay también 2 puestos más para cocineros para trabajar 30 horas semanales y 2 puestos de camareros para trabajar fines de semana. En su caso no es necesario tener experiencia previa. El restaurante que ofrece estas plazas está ubicado en el municipio de Torrelodones.
Oferta para un técnico comercial.
Para trabajar con una empresa de informática ubicada en Villaviciosa de Odón. El seleccionado se encargará de atender de manera presencial a los clientes en la tienda, realizar gestiones telefónicas del departamento comercial o preparar facturas. Es necesario estar inscrito en el Fondo de Garantía Juvenil, tener un nivel medio de inglés, medio alto de informática y haber cursado una formación profesional relacionada con el área de informática. El salario oscila entre los 15.000 euros y los 18.000 brutos anuales dependiendo del candidato.
Y atención, porque si eres fontanero, tubero o soldador, Noruega te está buscando.
Sí, Javi, para trabajar en una empresa para fabricar un submarino.
Toma
en
ya.
Un municipio de Noruega que se llama Skien. Los candidatos, por ejemplo,
muy,
¿no?
Muy bueno tu noruego.
Se escribe Skien, para quien lo quiera Skien. Buscar. Todos los interesados. O Skien, es que en noruego no sé cómo será.
En noruego es Skien.
Vale, que se me ha olvidado que sabía noruego. Vale, vale. Bueno, los interesados tienen que tener formación como soldador o fontanero y también experiencia. Además, deben tener conocimientos en el idioma de inglés. En noruego no es necesario. La jornada es de 37 horas semanales y el salario bruto por hora es de 22 euros.
Si yo el noruego lo domino, el inglés no tanto. O sea que no puedo...
Tampoco puedes optar.
No puedo optar. Tampoco soy fontanero, o sea que lo tengo muy complicado. Pero si tú lo tienes más fácil, si eres de las personas que cumple con estos requisitos y además te interesa alguna de las oportunidades de empleo que te hemos facilitado, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que tenemos los jueves un programa dedicado fundamentalmente a lo que llamamos el trabajo del futuro. Y en el trabajo del futuro, desde luego, nos parece inconcebible que no haya diversidad en las plantillas de las empresas. Eso incluye ese apartado feminista en el que apostamos por la igualdad entre hombres y mujeres. Y a ello vamos a dedicar hoy la totalidad del programa, además de nuestras ofertas y cursos. Como cada jueves. Vamos a empezar hablando con una mujer que ha roto barreras, ha roto techos de cristal en un colectivo que tiene una doble brecha. Ahora lo comentaremos con ella, y es Teresa Palaí, secretaria de la Fundación 11. Teresa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Ya sabes, Teresa, que antiguamente en los programas se hablaba de aquellas personas que participaron casi casi en el primer programa como las madrinas o los padrinos. Tú serías casi madrina nuestra, porque hablamos contigo, tuvimos la ocasión de tenerte aquí uno de nuestros primeros programas.
Sí, efectivamente, lo recuerdo con mucho gusto, de verdad. Sí.
Oye, Teresa, y hablamos contigo porque estábamos hablando de la doble brecha que tienen las mujeres con discapacidad, porque se enfrentan también a diferencias salariales con los hombres con discapacidad, pero también con la población general, con lo cual al final es, digamos, el colectivo, podríamos decir, y a lo mejor me llamas exagerado, peor pagado.
Pues no te equivocas, Javier, porque aparte de que las personas con discapacidad pues vivimos las peores tasas de desempleo de este país, pues efectivamente pues la brecha salarial es mayor cuando hablamos de personas con discapacidad, y si centramos el foco en mujeres con discapacidad, la brecha todavía es más grande, sí.
Y bueno, Teresa, que ocupa la Secretaría General de la Fundación 11, un puesto muy importante en un organismo que ahora hablaremos de la ayuda que también proporcionáis a mujeres, bueno, y a hombres, ¿no?, en general. Pero sí que es verdad que supongo que tu trayectoria profesional también ha estado marcada por esa visión que se tiene, digamos, que todavía no muy partidaria o no muy proclive a fomentar la igualdad en los puestos de responsabilidad, lo que llamamos techo de cristal.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, afortunadamente las cosas han cambiado mucho desde que yo pues asumí mi primer cargo directivo en la 11. Yo tenía 26 años y recuerdo que entonces pues yo era la única mujer que tenía un cargo directivo de ámbito territorial. Sí. Eso fue en el año 91 y bueno, podemos decir que hemos avanzado, evidentemente. Tenemos un observatorio, además de igualdad, del Grupo Social 11, que saca un informe anual estadístico de la evolución de la igualdad a nivel interno de la casa. Y bueno, pues hoy hay más mujeres directivas, afortunadamente, muchas más mujeres mandos intermedios, consejeras territoriales y generales, pero aún así pues tenemos que avanzar, sobre todo en los cargos de decisión y de gestión.
¿Y qué te encontraste en 1991 cuando llegaste a ese primer puesto directivo dentro de la 11? Supongo que, en fin, aparte de la extrañeza, porque efectivamente el 91, que nos suena a todos, que fue antes de ayer, pero que se ha avanzado mucho desde entonces, en aquel momento sería una situación, bueno, pues diferente.
Sí, 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 yo lo recuerdo pues rodeada de hombres siempre. Antes, evidentemente, pues no habían las comunicaciones que hay ahora y, por tanto, nos desplazábamos a menudo, pues cada dos o tres meses, a mantener reuniones con la dirección general. Y bueno, pues estaba yo, y recuerdo que bueno, que incluso en conversaciones informales y demás, pues los hombres hablaban como si yo no estuviera, como, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vivía situaciones que decías, pues madre mía, cuánto hay que avanzar, efectivamente, ¿no? Bueno, pues mentalidades de entonces y que todavía pues se arrastra en la sociedad, ¿no? Esos micromachismos y en fin, ¿no? Pues ese sistema patriarcal, ¿no? Que pesa, que tiene mucha fuerza, que se resiste. Sí. Y que, bueno, pues a ver si entre todas y todos conseguimos pues que eso Eso vire, ¿no? Pero vire definitivamente.
Es que incluso te diré que entre personas que estamos convencidos y que nos consideramos feministas, de vez en cuando también metemos la pata.
Sí, sí, sí. Y lo hacemos todos y todas, ¿eh? Las mujeres también, incluso las mujeres feministas, ¿eh? Porque, en fin, lo tenemos tan interiorizado,
sí,
¿no? Es tan cultural, es tan de creencias que tenemos ahí, que nos tragamos de pequeñitos ya, que no nos damos cuenta inconscientemente, ¿no? Sobre todo pues en el lenguaje, por ejemplo, que usamos,
sí,
muchas veces utilizamos pues machismos que no somos capaces muchas veces de corregir, y tenemos que tener claro que el lenguaje, pues con el lenguaje construyes el pensamiento y por tanto también pues la actitud, ¿no? En definitiva, ¿no? Y nos cuesta mucho, sí.
Y estábamos hablando que, Teresa, ahora tienes una misión que es ayudar a otras mujeres. Ayudáis a hombres y a mujeres, pero digamos que este programa vamos a poner el foco especialmente en ellas, en las mujeres con discapacidad y que se encuentran también con dobles dificultades a la hora de entrar en el mercado laboral.
Sí, efectivamente. Nosotros ayudamos a cualquier persona que tenga una discapacidad, pero ponemos especial foco en aquellas personas que pueden vivir situaciones de mayor vulnerabilidad, y claramente, pues entre otras, hablamos de las mujeres, ¿no? Y allí pues tenemos una serie de programas específicos, porque además la mujer con discapacidad no es que viva situaciones de doble discriminación, sino de múltiple discriminación, y ahí
sí
hay una interseccionalidad que es muy potente, ¿no? Entonces, trabajamos con las mujeres con discapacidad con programas específicos. Las tasas de empleo, de actividad, de paro, pues son tremendas comparativamente con los hombres con discapacidad y con las mujeres en general, ¿no? Y ahí pues hay un trabajo que hacer muy importante, especialmente si nos centramos en mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género,
claro,
que además corren un mayor riesgo, mucho mayor, de que vivamos situaciones de violencia de género. Pues ahí tenemos un trabajo muy importante que estamos haciendo, sí.
Un trabajo importante porque, claro, en estos casos es que ya no es solamente el ámbito estrictamente laboral. Hay que hacer una intervención que pasa por recuperar muchas veces la autoestima.
Efectivamente. Y nosotros, pues nuestra aportación es hacer lo que mejor sabemos hacer, que es buscar un empleo, formar y demás. Pero hace falta un trabajo previo. Y ahí pues trabajamos en alianza con otras entidades que nos permite pues empoderarlas y fortalecerlas para que luego puedan superar con éxito una entrevista, una selección de puesto de trabajo, en fin, e incorporarse al mundo laboral de manera plena, ¿no? Habiendo cogido asumido pues su control de su propia vida, ¿no? El control de su propia vida. Y en eso te puedo contar que pues mira que en las oficinas de colocación nuestras de Inserta Empleo,
sí,
actualmente tenemos identificadas a 1.109 mujeres que han manifestado ser víctimas de violencia de género, y de estas hemos conseguido que se incorporen al mundo laboral un 19%, 212. Y hemos formado también para mejora de empleo a más de 500.
Mira, buenos datos dentro de las dificultades de la labor que realizáis cada día y que esperemos que cuenten además con la complicidad de distintas empresas. Teresa, me vas a permitir un poco el juego que vamos a hacer en este programa, y es que yo quiero ir dando un poco el relevo de todas las personas que habéis tenido a bien atendernos en este día, así que te voy a presentar, bueno, no sé si igual os conocéis, pero bueno, por si acaso yo os presento a Elena López de Andrés, que es la responsable de diversidad de IKEA España. Elena, muy buenas.
Buenas tardes.
Estábamos hablando con Teresa, a la que también le mandamos un abrazo y le agradecemos que haya estado con nosotros. Teresa, un abrazo.
Un abrazo, Javier, y
hasta la próxima.
Y un saludo también muy cariñoso a Elena.
Estupendo.
Gracias a vosotros.
Otro para ti.
Y Elena, hablamos contigo porque fíjate que nos han llegado muchos correos electrónicos de muchas empresas relacionados con el 8 de marzo, ¿no? Y la labor un poco del periodista es, digamos, que determinar aquello que nos parece más relevante. Y entonces, de repente, recibimos un correo cuyo titular decía: ¿y qué alcanzará una brecha salarial cero a nivel mundial, si no recuerdo mal, en 2020? Bueno, y claro, hemos dicho, supongo que también esto se traslada a la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde vamos después a repasar algunos datos interesantes que tenéis, y sobre todo vuestro segundo plan de igualdad, que es algo que yo creo que se hace imprescindible. Bueno, desde luego es obligatorio legalmente para las empresas mayores de 50 trabajadores, pero yo creo que, digamos, que el resultado y que realmente el plan sea ejecutado, esto es importantísimo.
Efectivamente, es así. Como tú decías, dentro de nuestra estrategia global de IKEA en materia de diversidad, nos hemos comprometido, todos los países del mundo, a eliminar la brecha salarial para el año 2020. Pero efectivamente en España iniciamos este camino ya hace muchos años. En el año 2011 firmamos nuestro primer plan de igualdad con el objetivo de incorporar aún más la perspectiva de género en los procesos de la organización. Uh-huh. Un plan que incorporaba más de 80 medidas para seguir avanzando en este sentido. Y como tú decías, hace un año, precisamente el pasado 11 de marzo, firmamos nuestro segundo plan de igualdad para seguir avanzando aún más en este sentido.
Hay que decir que al final el plan de igualdad puede quedar muy bonito escrito, pero después hay que ejecutarlo. Y la consecuencia de ese primer plan de igualdad y de esos meses que lleváis con el segundo es que, por ejemplo, tenéis unos niveles en cuanto a los puestos de responsabilidad dentro de la empresa aquí en España en el que la presencia femenina es importante.
Efectivamente, como tú decías. Me gustaría introducir que somos una empresa muy comprometida con la diversidad y con la igualdad. Uh-huh. Nosotros apostamos por el talento independientemente de cualquier otra circunstancia, porque pensamos que la igualdad da muchos mejores resultados. Y nuestra visión así lo dice, ¿no? Nuestra visión es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Independientemente de que nuestro segundo plan de igualdad introduce medidas para seguir avanzando en este camino.
Sí, pero por ejemplo, ofrécenos, a mí no me gustan mucho los datos, pero como en este caso son tan importantes, tan significativos, por ejemplo, de las personas que mandan en IKEA en España, hay una presencia abrumadora de mujeres.
Efectivamente, tenemos un comité de dirección actualmente de 8 personas, de las cuales 6 de ellas son mujeres.
Esto yo no sé si sois...
Nuestra directora general es mujer también.
Al final vais a incumplir la ley, pero por todo lo contrario. Bueno, y en puestos intermedios todo eso también se traslada. Y, directores directoras de centro, etcétera.
Tenemos una plantilla en la que el 60% son mujeres. El 52% de las posiciones de mando también están ocupadas por mujeres. Y 10 mujeres de las 18 tiendas dirigen nuestras 10 mujeres dirigen nuestras tiendas.
Con lo cual yo por eso decía que muchas empresas alardean de plan de igualdad, pero después a mí lo que me gusta es ver esto, en este caso los datos, para comprobar si efectivamente después se queda solamente en el papel y en las buenas palabras o realmente sale adelante con acciones concretas.
Efectivamente, en este caso los números nos acompañan, pero te insistía que es que somos una empresa muy comprometida con todos los temas de igualdad y efectivamente estamos hablando de igualdad, pero con todos los temas relacionados con igualdad y con diversidad.
Es que hay que decir que muchas veces cuando se habla de brecha salarial, por ejemplo, y comentábamos ese objetivo que tenéis para 2020 de brecha salarial cero, parte de una base, y es que ya no solamente hay hombres y mujeres que cobran distinto con la misma responsabilidad, sino que como hay muchos más puestos para hombres en situaciones de responsabilidad, también eso abre una brecha.
Efectivamente, como tú dices, es verdad que hay muchos más puestos, en general en la sociedad hay muchos más puestos de hombre en posiciones de responsabilidad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que en IKEA sea totalmente diferente.
Bueno, en cualquier caso, además de todo esto, que son cifras que tienen que ver con bueno, las oportunidades profesionales que ofrecéis a las mujeres, después en asuntos como la conciliación, como otro tipo de actuaciones, ¿qué contempláis?
Pues nosotros hemos dedicado un bloque, porque para nosotros es muy importante, todas las medidas referentes a conciliación y especialmente todo lo que tiene relación con el área de corresponsabilidad. En nuestro primer plan de igualdad ya introdujimos medidas para avanzar en el área de corresponsabilidad y en ese segundo plan una de nuestras medidas estrellas es la ampliación de 2 semanas más de la legalmente prevista de la baja por paternidad de los padres, con el objetivo de seguir avanzando en corresponsabilidad. De hecho, te diría que es tan importante que hace 2 años lanzamos una encuesta internamente para todas las personas que trabajan en IKEA para hacer un diagnóstico en términos de corresponsabilidad. Uh-huh. Y de esa encuesta, preguntábamos a las personas que trabajan en IKEA propuestas para avanzar en términos de corresponsabilidad. Y una de esas iniciativas fue la ampliación de la baja por paternidad, que fue la medida que incorporamos en nuestro segundo plan de igualdad.
Incluso eso ahora se va a ampliar cuando la paternidad, que bueno, ha salido hoy publicado, ya sabes, pero hasta el 1 de abril no
todo
se puede ejecutar. Resulta que son 16 semanas, entiendo que en vuestro caso serían 18.
Tenemos que ver cómo ha quedado finalmente la ley, que se ha publicado y no hemos tenido tiempo de valorarla para ver cómo continuamos trabajando nosotros en ese sentido.
Bueno, en fin, que ya hablaremos otro día, Elena, de los puestos, de las características que tiene que tener cualquiera de nuestros oyentes que quieran trabajar en IKEA, pero hoy era el día de apostar por la igualdad y de conocer vuestro trabajo en esa materia. Así que Elena López de Andrés, responsable de diversidad de IKEA en España. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hablamos de mujeres en este programa y en un ámbito en el que, desde luego, la presencia de mujeres es inferior. Se está luchando porque muchas niñas de la Comunidad de Madrid vayan enfocadas en sus estudios hacia el mundo de la tecnología, de la ciencia, donde ahora mismo el número de mujeres es menor y me temo que las dificultades para que se abran camino muy grandes. Vamos a comprobarlo con Carolina Gago, que es directora general, espero pronunciar bien el nombre porque estas cosas del inglés, es Indicen Optical Technologies, una empresa que tiene una de sus sedes en el Parque Científico de Madrid. Carolina, buenas tardes, ¿lo he pronunciado bien?
Buenas tardes, sí.
Mejorable.
Perfectamente.
Bueno, Carolina, ¿a qué os dedicáis? Cuéntanos, aunque el nombre ya nos da alguna pista.
Pues nosotros, efectivamente, el nombre de la empresa es Indicen Optical Technologies, más conocidos como IoT. Somos una empresa de innovación tecnológica aplicada al campo de las lentes oftálmicas, lo que se conoce como lentes para gafas.
Sí. En todo caso, es una empresa que apuesta por la innovación, por la tecnología y que tiene como directora general a una mujer.
Exacto, eso es. En IoT, efectivamente, uno de los principales motores que mueve la empresa pues es la investigación, ¿no? Y el I+D. Y pues sí, efectivamente, tiene como directora general pues a una mujer. Y también, bueno, la verdad es que en esta empresa contamos con el orgullo, ¿no?, de poder decir que un 50% de los cargos de responsabilidad en IoT los ocupan mujeres.
Bueno, esto es complicado porque, como yo decía, las mujeres, digamos que apuestan menos por la tecnología y por la ciencia en estos momentos.
Eso es, efectivamente. Y todavía queda ahí mucho trabajo, ¿no? En general hay pocas mujeres que estén dentro del sector tecnológico, ciertamente. Y bueno, yo creo que es algo que hay que seguir mejorando, ¿no? Y que hay que seguir superando, porque ahora mismo, más o menos en España, pues las últimas cifras dicen que alrededor del 18% de las mujeres son las que se encuentran en el mundo tecnológico.
El 18%, que es una cifra todavía manifiestamente mejorable, dado que además, encima, las mujeres sois mayoría en la universidad. O sea, quiere decir que debiera ser mucho mayor, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
En fin, Carolina, y claro, tú no naciste directora general, digo, naciste profesionalmente directora general, sino que es el resultado de un recorrido en el que supongo que te has enfrentado a las dificultades que nos narran otras mujeres que también ocupan puestos importantes en otras empresas.
Sí, efectivamente. No, bueno, yo empecé en la compañía pues en un puesto de baja responsabilidad, ¿no? Hace como unos 9 años aproximadamente. Y bueno, efectivamente a lo largo de mi carrera profesional pues te encuentras con ciertas situaciones, ¿no? Ciertos comentarios incluso, pues que reflejan todavía pues que existe ese problema, ¿no? Todavía en nuestro país de igualdad de oportunidades y de paridad, ¿no? Luego tuve la suerte de empezar en esta empresa y aquí pues la verdad es que afortunadamente pues eso no ha pasado, se rige por un principio de equidad y de igualdad muy significativo, pero es cierto que tenemos que seguir luchando, ¿no? Y que tiene que ser un ejemplo para muchas otras empresas, ¿no? Y para nuestro país.
Para que nos situemos, porque hay veces que esos comentarios a los que hacías referencia, pues seguro que los hemos escuchado todos y a veces no le damos la suficiente importancia, ¿no? Pero comentarios ¿de qué tipo, por ejemplo?
Bueno, pues a veces son comentarios sobre, pues a veces son como específicos, ¿no? Comentarios directos, a veces son como miradas, ¿no? Y te encuentras un poco rara, ¿no? A lo mejor en reuniones donde todos son mujeres y solo estás tú, ¿no? O pues yo recuerdo en el pasado en otras empresas, pues algún compañero, ¿no? Impertinente que siempre suelta alguna perla así específica, como devaluando un poco, ¿no? La labor de la mujer. Pues yo creo que esto, pues desafortunadamente, pues se vive. Y bueno, yo creo que lo importante es pues enfrentarse, ¿no? Hacerle cara y por supuesto no dejarse amedrentar, ¿no? Lo importante es el talento que uno tiene, la actitud y las ganas de aprender y de hacer un trabajo excepcional. Y eso es lo único que cuenta al fin del día, ¿no? Lo que debería de contar.
Y luego está la otra parte, ¿no? El que es paternalista. También supongo que te habrás encontrado con gente así un poco plan paternalista, como que, en fin, necesita protegerte de alguna manera, ¿no?
Eso, la verdad es que en ese sentido he tenido, como en el mundo laboral, he tenido bastante suerte. Pero bueno, pues sí que pasa, ¿no? A veces a lo mejor pues amigos incluso, ¿no? O incluso los propios padres a veces de, ay, pues ¿qué vas a hacer ahí, no? O estás segura, ¿no? Tienen como ciertas dudas. Y bueno, yo creo que es un poco el reflejo, ¿no? De cierta cultura muy arraigada del pasado, ¿no? Pero que está cambiando y que tiene que seguir.
Ya, en cualquier caso, también hay que decir que, bueno, supongo que cuando te dirigías al mundo tecnológico también alguien te diría, ¿dónde vas?
Sí. La verdad es que ciertamente, pues efectivamente no es como una rama laboral, ¿no? Que sea como muy común, ¿no? En mujeres. Entonces, bueno, pues, pero fue poco a poco, ¿no? Y tuve la suerte, pues, de contar con bastante apoyo, aunque, pues, efectivamente, pues, siempre hay gente como que lo dudaba, ¿no?
Sí.
También, pues, hay situaciones donde te enfrentas pues a un sector también pues muy dominado, ¿no? Por hombres.
Claro.
Pues a veces es difícil, ¿no? Pues hacerse respetar Y bueno, yo creo que al final pues se consigue pues un poco con lo que comentaba, ¿no? Con seguridad, con un buen trabajo, una buena actitud, una preparación. Al final, si hay talento, pues se consigue, ¿no? Y se puede. Y a veces yo creo que somos incluso, a veces nos pasa a nosotras que nos sentimos un poco, pues, incluso diciendo, ay, pues fíjate, está todo lleno de hombres, ¿no? En este momento y tal. Y yo creo que eso pues no tiene nada que ver, ¿no? Hay que ir con valía, con aplomo y al final del día pues todo se consigue.
Y luego, ya para terminar, Carolina, quería preguntarte, ¿hay una forma de dirigir diferente de la mujer que del hombre?
Pues yo creo que depende en realidad del carácter de cada uno, ¿no? No creo que haya una diferencia en cuestión de sexo específica. Creo que difiere un poco de la personalidad de cada uno, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿no? Hay diferentes tipos de líderes. Pero bueno, en general creo, sí que creo que las mujeres son bastante, bastante organizadas, ¿no? Muy empáticas, tienen ciertas características que yo creo que son muy buenas para ser buenas líderes.
Bueno, lo digo porque en esto hay un debate, ¿no? Y hay personas que consideran que efectivamente hay una forma de dirigir diferente y otras que dicen, como tú comentabas, Carolina, que depende de la personalidad de cada uno, porque aunque
yo
haya
creo que sí.
Rasgos de mayor empatía, etcétera, pues también hay rasgos de ausencia total de empatía por parte de mujeres y de hombres, ¿no?
Eso es, esa sería mi opinión.
Bueno, Carolina Gago, directora general de Indicen Optical Technologies, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Claro, en este programa estamos hablando con mujeres triunfadoras, con Teresa Palaí, la secretaria de la Fundación 11, con Carolina Gago, directora general de Indicen Optical Technologies. Hemos hablado con las responsables de IKEA, de ese plan de igualdad, pero tenemos circunstancias muy diversas cuando hablamos de mujeres y las tenemos luchando ahí con uñas y dientes por salir adelante. Y Javier García ha estado en uno de esos eventos que ha congregado a muchas de esas mujeres.
Sí, esas mujeres luchadoras fueron protagonistas ayer aquí en Madrid en un evento que organizó Cruz Roja que se llamaba Mujeres en Poder, Mujeres Empoderadas. Estaba muy cerca de CaixaForum, un lugar estupendo donde todas ellas recibieron distintos talleres de imagen, de crecimiento personal, tecnología, salud. Eran en total 100 participantes y por supuesto allí también estaba Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja, que también hemos hablado con ella muchas veces en este programa.
Es casi colaboradora del programa habitual.
Pues sí, entra casi cada semana, sí. Está con nosotros. Le preguntamos la importancia de todo este trabajo para mejorar, sobre todo, la autoestima de estas mujeres.
Efectivamente, es un elemento absolutamente primordial. Por eso te decía, la visibilización también hacia nosotras mismas, es decir, saber que se puede y tener también camino, ¿no?, que seguir y modelos que seguir para que sea que se pueden. Y las mujeres que participan son mujeres que han estado en nuestros proyectos y que de alguna manera o de otra han cambiado sus vidas.
Mujeres luchadoras, y algunas de ellas incluso lo tienen más difícil porque ya están en ese tramo de edad de los 45 o 50 años, que como decimos siempre es un...
Vas agregando
todavía, eso es,
circunstancias de dificultad.
Más barreras claro. Todavía en el mercado laboral. Una de ellas era Lilian, que tiene 54 años, que forma parte del programa SARA y que ha realizado también distintos talleres para ampliar su formación y encontrar trabajo. Ella actualmente no tiene trabajo, no recibe ninguna prestación, pero dice, atención, que la ayuda es sobre todo formar parte de esos talleres que le mejora bastante, sobre todo para encarar su futuro profesional.
Te abren más camino. Yo cuando llegué al proyecto, cuando me seleccionaron, yo estaba muy baja de la autoestima, la verdad, porque tanto tiempo en paro, sin reciclarme, si no tienes trabajo no tienes chispa, no sé cómo explicártelo. Me han enseñado a quererme a mí misma, a valorar las cosas que yo no veía en mí, a meterme en el mercado actual, porque yo he trabajado, pero no con las tecnologías no sabía nada. Sí, y te ayudan a saber que tú puedes, a decirte, mira, tú eres capaz.
Fíjate si tiene mérito Lilian, que estábamos hablando de la doble dificultad de la edad y de ser mujer. Agrégale una tercera. ser migrante.
También, sí, que muchas veces se ponen todavía más barreras, aunque se está trabajando mucho en este sentido, pero todavía queda mucho.
Es obvio que mucho, sí, vamos, que mucho lo tienen más difícil. Hacer.
Ella tiene muchísimas ganas de trabajar, al final la actitud también es muy importante para encontrar un empleo. Ella también comparte esa ilusión con Edith, que es otra mujer dominicana en este caso, de 55 años, lleva casi 30 años en España, ya ha trabajado mucho también en nuestro país, pero nunca ha trabajado de lo que estudió en su país. Ella estudió para ser profesora y orientadora en colegios. Sigue teniendo ese sueño, pero no renuncia absolutamente a nada.
Tengo esa formación, soy pastelera profesional porque hice un certificado de profesionalidad, soy informadora juvenil también con un certificado de profesionalidad. Cursos así tengo de atención al cliente, de ventas de tienda, auxiliar de tienda, de hasta carretillero, porque es que no paro, si tengo tiempo y hay un curso, yo lo hago.
Pastelera, carretillera, tiene absolutamente
información
todo,
juvenil.
Ella abre todo el abanico. Y para encontrar un empleo, esos talleres son parte de las herramientas que tiene Cruz Roja a disposición de todas estas mujeres, también de los hombres, como comentabas antes con la Fundación 11, y también colaboraciones con ciertas empresas como Farmidable. Ellos, digamos que son unos distribuidores de alimentos ecológicos que tienen tres objetivos con esta empresa. Por una parte, fomentar la economía local, esto es, distribuyendo estos productos de proximidad, reducir también el CO2, esos repartos los hacen pues con transporte sostenible.
No utilizan barcos, vamos.
Que contamine cero. Y lo último, impacto social. Esto, ¿cómo se traduce? Pues contratando a mujeres mayores de 45 años y que provengan de esos programas de empleo de Cruz Roja. Nos contaba la experiencia Alberto Palacios, que es uno de sus fundadores y que está muy contento con esta colaboración.
Es difícil explicarlo con palabras, toda esta experiencia que estamos teniendo. En otra entrevista que tuvimos con Cruz Roja, decías, ¿qué le dirías a otras empresas? O sea, que lo hagan y que vivan esa experiencia, seamos pequeñas, medianas o grandes, ¿no? O sea, es como algo único y la integración y el empoderamiento es de verdad.
Ejemplo de esa buena sintonía que se ha creado entre Cruz Roja y Farmidable es Yolanda García, que estuvo 4 años... en paro, que se acercó a Cruz Roja para ser voluntaria y cuando se estaba formando también realizando algún taller, fue cuando le surgió esta oferta de trabajo. Se ha convertido, me decían, en pieza clave en esta empresa y ahora es ella la que hace los procesos de selección incluso. Mira.
Yo siempre cuando entro y nos presentamos, yo siempre les digo, relajaros porque yo estuve ahí y yo sé lo que es pasar por eso. A lo mejor estáis nerviosos y tal, pero al principio hay nervios porque cuando me conocen, posiblemente ni siquiera se esperan que alguien llegue y diga, tranquilizaros que yo he estado ahí y lo vamos a hacer divertido, nos vamos a entretener y bueno, sí, yo estoy aquí para ver quién tiene más capacidades o no para entrar en Farmidable, pero no quiere decir que nadie sea válido, al contrario, lo que pasa es que hay que elegir.
Hay que elegir, lógicamente hay que quedarse con un nombre para un puesto.
Los errores que se cometen, nadie es válido, todos son válidos.
Eso es, todos son válidos, pero luego hay una persona que por lo que sea pues claro, encaja más para ese trabajo. Hemos hablado
y que a lo mejor es el tener el minuto brillante de la semana,
por supuesto,
en el momento
sí,
del proceso de selección.
Sí, despertarse a lo mejor con buen humor, con que tienes el día y que todo te sale rodado. Hemos hablado de este evento y por supuesto aprovechamos también para preguntarle a Marta Albuerne por el papel de la mujer en una organización tan importante como es Cruz Roja.
Pues es un papel fundamental, ¿no? Esta mañana pensaba en ese lema de si paramos nosotras se para el mundo y creo que si paramos nosotras la Cruz Roja también en cierta medida se para, ¿no? Las mujeres somos la gran mayoría de la plantilla y en cuanto al personal voluntario sucede lo mismo, es decir, la mayor parte son mujeres, entonces es verdad que no, hombre, no se pararía la Cruz Roja porque la Cruz Roja no se para nunca, pero sí que andaría un poquito más lenta.
Para terminar, solo
desde luego en el ámbito de empleo son inmensa mayoría las mujeres.
Sí, de hecho ayer con todas las que hablé de Cruz Roja eran mujeres, que también era un día para
ellas. Hay algún orientador hombre, pero en general
están ahí peleando y ayudando a muchísima gente.
Sí.
Un dato del año pasado, ayudaron en intervención social, empleo y juventud a más de 150.000 personas, el 60% de ellos eran mujeres y niñas.
Pues enhorabuena por su trabajo.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. Sábado 13 horas, Colegio Felipe IV de Navalcarnero.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Debes estar muy pendiente si quieres mejorar tu formación porque te proponemos alternativas. Por ejemplo, curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales gestionado por Alcalá Desarrollo.
Está dirigido a jóvenes inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Las inscripciones ya están abiertas y el curso tiene previsto comenzar a finales del mes de marzo en turno de mañana. Con él aprenderás la profesión de cuidador de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, cuidador de personas dependientes en instituciones y gerocultor.
Nuevo curso embellece tu futuro de asesora o asesor profesional de belleza.
Impulsado por la Fundación Tomillo y L'Oréal, está especializado tanto en el uso de maquillaje y productos cosméticos como en su venta y asesoría al cliente. Tiene una duración de 280 horas, incluyendo un módulo de prácticas no laborales. Las plazas son limitadas, tienen prioridad personas desempleadas y comenzará este mes de marzo.
Y estuvimos con ellos la semana pasada.
Me recomendaron unos consejos, sí.
Te dieron unos cuantos consejos. En fin, corramos un tupido velo sobre el particular.
Que estoy aplicando, he de decir.
Sí, vale. Curso para la docencia de formación profesional para el empleo.
Para desempleados con título universitario. En él se aprenderá a programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas del subsistema de formación profesional para el empleo. Consta de 380 horas en total y puedes estudiarlo tanto en horario de mañana en Madrid como en horario de tarde en Alcorcón.
Curso de operador de maquinaria de retropala.
Que se va a impartir en el Centro de Formación de Paracuellos del Jarama a partir del día 22 de abril. Las plazas son limitadas para 14 alumnos inscritos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. El curso enseña a manejar retroexcavadoras, retrocargadoras y palas cargadoras.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgados en las ofertas de empleo de este 7 de marzo. Encontrarás los enlaces para obtener más información y en algunos casos hasta para inscribirte.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Dentro de esos esquemas que muchas veces tenemos en la cabeza sin querer, pensamos en profesiones y si uno esfuerza su imaginación, las atribuye a los hombres básicamente. Entonces hemos querido hablar con mujeres que están abriendo también un camino importante en distintos ámbitos. Por ejemplo, vamos a hablar con Laura Monclús, que es piloto de helicóptero, directora responsable de Urgemer Canarias, del grupo Allianz, que es una empresa de operaciones aeronáuticas con sede en Cuatro Vientos. Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto de piloto de helicópteros que uno se imagina, te lo habrán dicho muchas veces, más a un hombre que a una mujer, sin embargo, aquí estás abriendo tu camino y alguna compañera más, ¿no?
Sí, es una profesión en la que las mujeres no somos muchas. De hecho, más o menos en España es el 1.5%, me parece, de mujeres. Pero poquito a poco ya vamos llegando y lo importante es que no lo veamos como una limitación, porque al final es una profesión como cualquier otra, en la que no se requiere unas características especiales que solo tengan los hombres o que no tengamos las mujeres.
Claro, no hay nada, ¿verdad? Ninguna característica física que impida que tú seas piloto de helicóptero?
En absoluto. Al final es una cuestión de formación, de entrenamiento y de habilidad, vamos, de práctica. O sea que sí, sí. Y sobre todo de pasión, ¿eh? Esto es una profesión en la que uno tiene que estar encantado con lo que está haciendo y sí, sí.
Pero Laura, fíjate que ayer hablábamos con una mujer que aprobó las oposiciones de policía local en 1984 y nos comentaba que su familia le decía: ¿dónde irá la niña a trabajar en algo tan peligroso? ¿A ti no te dijeron algo similar?
Bueno, pues mira, yo te voy a decir que he tenido la suerte de que he tenido una madre que me ha apoyado siempre en todo lo que he querido y un padre que desde luego no se ha quedado atrás en ese sentido. Entonces, lo único que me han dicho es que tenía que estudiar y que tenía que trabajar y que todo tenía un esfuerzo. Y es verdad que nadie me ha regalado nada, pero siempre he tenido la suerte de llegar donde he querido. Y este era un sueño que yo tenía. De hecho, antes de ser piloto, me hice ingeniera aeronáutica. Quiero decir, bueno, pues cada uno tiene que seguir sus pasos, pero si uno tiene en la mente algo que quiere realmente hacer, hay que trabajar mucho. Y yo creo que en un porcentaje muy grande de ocasiones se consigue.
Bueno, pues vamos a hablar, Laura, con Lourdes Rueda, que es estudiante de primer año en la modalidad de avión de la Escuela European Flyers. Lourdes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Supongo que gente como Laura te ha abierto mucho camino, ¿no?
Pues sí, exactamente. Yo cuando me decidí a empezar estos estudios, estuve informándome de cuáles son los cursos que puedes hacer, cómo funciona en España. Y siempre tienes esa pequeña idea en tu cabeza de que es una profesión para hombres, y hasta que no escuchas a otras mujeres abrir camino y derribar esos tabús, pues no te decides hacerlo por ti misma.
Pero ahora ya, bueno, empezaste desde azafata de vuelo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo cuando me quise dedicar a la aviación, yo no tengo nadie en mi familia que se haya dedicado a la aviación, o sea que lo que me pareció como más lógico, ¿no?, era meter un primer pie en la aviación de una forma más sencilla. ¿Qué pasa? Que la forma más sencilla en ese momento fue como azafata de vuelo. Yeah. Empecé una compañía de bajo coste y luego una compañía privada en Inglaterra. Ya fui conociendo a pilotos, fui como acercándome a lo que es el mundo de la aviación y finalmente ya me he decidido este año a comenzar los estudios, porque es un buen momento para comenzarlo.
Bueno, pues a ver si tienes suerte y pronto te vemos pilotando un avión. Muchas gracias, Lourdes.
Vale, muchas gracias.
Y a ti, Laura, también un abrazo enorme.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Y también, por supuesto, hablamos de pilotos. Es que lo de pilotas suena un poco mal, pilotos de helicóptero y de avión. Y en el mundo de la mecánica también es un mundo que en principio pensamos en masculino. Ada Claramunt, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, una mujer mecánica, supongo que poquitas a tu alrededor.
Muy poquitas, casi. En mi pueblo, la única.
La única, ¿y eso por qué?
Pues porque es una faena que tiene que gustarte mucho. Si tú ahora me vieses ahora como voy,
¿sí?,
voy estupenda, ¿eh?
O sea que...
De polvo, de barro...
Vas maquillada, pero de natural, de trabajo.
Voy disfrazada, vengo de... Del carnaval.
Del carnaval, completamente. Sí, sí. Pero, Ada, ¿y la relación con tus compañeros qué tal es?
Bien, perfecto.
O sea,
no tengo ningún problema.
¿No encuentras machismo, actitudes machistas a tu alrededor?
No. Bueno, con los clientes, algunos sí, ¿eh?
Sí, algunos dicen, me voy a dejar esto en manos de una mujer, ¿no?
Sí, sí, pero hay pocos, ¿eh? Hay hoy en día... ¿Sabes qué? Que me viene aquí a mí... Perdón por mi castellano, ¿eh?
Sí, no te preocupes.
Que yo normalmente hablo siempre catalán y el castellano lo hablo pocas veces.
Sí.
Yo en mi entorno y la gente que viene ya aquí, yo no tengo ningún problema con ellos, al contrario.
Bueno.
O sea, házmelo tú, que tú lo haces mejor o te lo miras diferente, ¿no?
Bueno.
Eso depende también de cada uno, de la persona que te encuentres. Hay de todo, ¿eh?
Sí, ya supongo que hay de todo. Pero bueno, queríamos tener el recuerdo hacia esas mujeres que se dedican al mundo de la mecánica. Así que, Ada Claramunt, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar rápidamente. Saludamos a nuestra abogada, María José López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este programa que estamos dedicando a mujeres que rompen barreras, que rompen techos de cristal, Tenemos que recordar que hay colectivos que todavía les está costando mucho ese propósito. Y hemos hablado aquí en el programa, porque hoy nos vamos a referir a ello por la fecha en la que nos encontramos, pero aquí, durante todo el año, hablamos de mujeres que rompen barreras, pero también aquellas otras que luchan por ello, y nos referimos, por supuesto, a las futbolistas. Hace unos días, a mí me llamó particularmente, María José, la atención que habéis presentado un protocolo de embarazo y maternidad. Y es que en pleno siglo XXI todavía hay mujeres trabajadoras, en este caso las futbolistas, que cuando se enfrentan a la maternidad y al embarazo siguen teniendo problemas.
Bueno, sí que es verdad. Ya con otra compañera me hizo la misma pregunta, que no resulta obvio. A ver, hay una cuestión que hay que decir, ¿sabes? El marco laboral del deporte en nuestro país es un marco muy de amateur, de empleo marrón, que le llamamos muchos, ¿no? Entonces, en muchos casos, la relación de las deportistas y en muchos casos también de futbolistas se produce por la licencia. La licencia no es una relación laboral, es una relación de carácter administrativo. Entonces, cuando hay un embarazo o cuando la deportista se decide quedar embarazada, no siempre están los instrumentos para apoyar esa situación, ¿no? Porque en principio son contratos de corta duración y que, bueno, pues un club o una institución contrata a una deportista y entiende que va a cumplirlo a rajatabla, pero bueno, puede quedarse embarazada, ¿no? Entonces, con el protocolo que hemos intentado, primero abrir el debate, porque hay una realidad que hay muy pocas mujeres en la élite, en este caso el fútbol, que se queden embarazadas, pero no es porque, bueno, creemos que está bien, ¿no? Es decir, que es una decisión personal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una contradicción y algunas de las deportistas no lo manifiestan así, dice que no pueden tomar esa decisión porque acorta su carrera y luego en muchos casos no están apoyadas o parapetadas en esta situación, porque lo primero que hay que decir es que la deportista como deportista profesional le rige el estatuto de los trabajadores y por tanto el embarazo es un derecho fundamental, que
claro, dejar,
¿no?
Claro.
Y que la discriminación por tema de embarazo es nula, ¿vale? Ya. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta, pero sí que es verdad que hay una especificidad en el mundo del deporte que entendemos que tiene que estar de alguna forma amparada en mecanismos de refuerzo sobre esa situación, para que la deportista cuando tome esa decisión la tome sabiendo y siendo consciente que eso va a estar absolutamente amparada en el amplio sentido del término en el ámbito de esto, porque claro, es decir, si hay un embarazo de alto riesgo, pues no lo mismo.
Claro.
Una señora puede estar hasta los 8 meses, pero una futbolista, pues no.
Claramente,
con el tercer mes, pues ya hay un riesgo. El club puede habilitarle alguna fórmula. Oye, pues vas a hacer unas tareas, pero dentro del club, para que ella se sienta absolutamente identificada y activa. Pues eso es un poco donde entramos nosotros en ese protocolo.
Y lo habéis presentado a diversas instituciones,
sí,
al Consejo Superior de Deportes,
a la Federación,
¿Y habéis obtenido respuesta o...?
Bueno, es decir, todos nos han dicho que lo van a estudiar, ¿sabes? Y bueno, pues realmente una respuesta contundente, ninguna.
Ya.
¿Sabes? No sé si es que le es muy ajeno o le es muy extraño. Sí, creo
o que tienen
que
mucho que estudiar.
Que a veces apunta. Es verdad que los clubes nos han dicho, sí, que lo vamos a ver, pero esto del feminismo, esto de la igualdad, todo el mundo se apunta, pero cuando llega el momento de la verdad, de remangarse, no está tan claro ni tan evidente, ¿no? Entonces,
sí.
Nosotros lo que sí le hemos dicho a las deportistas, que es un derecho, que sí hay algún tipo de situación por lo que no se hubiera reconocido, que lo hagan ver y que entendemos que es un debate que tiene que abrirse en la sociedad, en el mundo del deporte, porque sí es verdad que cuando lo hablamos con la futbolista concretamente, no es lo mismo una chica que tiene 20 años que tiene 28, ¿sabes?
Yeah.
Que quien se lo plantea a la edad de 28 no es lo mismo que a la edad de 20, eso también es cierto. Y en realidad por ese concepto hemos dicho de una vida corta de su vida deportiva, ¿no? Pero sí que el deporte no lo tiene solventado, eso sí que es realidad.
Es que me estaba acordando, y es una lástima, igual tú te acuerdas de su nombre, ¿no? No en el caso del fútbol, pero recuerdo una atleta olímpica, en este caso me parece que era de windsurf, que le retiraron los patrocinios todas aquellas empresas que financiaban, digamos, su carrera deportiva. Y claro, no es del ámbito laboral porque hablamos de un patrocinio, pero seguramente muchas de esas empresas estos días estarán sacando pecho con el 8 de marzo.
Pues sí, bueno, y yo tengo un caso que llevo yo como abogada, que es de la ciclista del Leire Olaverría,
sí.
También, que lo tenemos en la Audiencia Nacional. Hemos hecho un recurso a una resolución del Consejo Superior de Deporte donde pedimos
que se le inhabilite, se le abra un expediente al presidente de la Federación de Ciclismo. Tampoco es una relación laboral, pero sí que ha habido una discriminación a la hora de cuando ella pidió la conciliación para el tema de la lactancia, y la Federación dice que, bueno, pues por aquí se va a Madrid, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, es decir que eso es lo que nosotros creemos que el mundo del deporte no lo tiene solventado, y es lo que hay que ponerse manos a la obra. Y eso es una discriminación. De acuerdo que no hay una relación laboral, pero en el momento que tú ella tiene una traslación de esa licencia para hacer su actividad, y su actividad es la deportiva, ¿no?
Claro.
Entonces sí le afecta, ¿no? Y los patrocinadores, bueno, pues a lo mejor algunos de ellos tienen mucha política de responsabilidad social empresarial y hacen eso, ¿sabes?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues que se lo miden bien también.
Desde
porque
luego.
Son acciones discriminatorias.
Desde luego. Y muchas veces deberíamos conocer hasta esas empresas con nombres y apellidos para que quede claro. María José, una última cuestión, porque hemos sabido la propuesta de la Federación Española de crear una nueva liga de fútbol femenino. No sé si eso facilitará que por fin consigáis un convenio para las mujeres futbolistas.
Bueno, hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿vale? Es decir, el convenio colectivo solo se hace con los clubes, no con la federación. Es decir, la federación, lo que hemos sabido, pero todavía no, como nosotros como AFE hemos pedido, nos hemos abstenido en la Junta Directiva de la Federación porque hemos requerido documentación, lo que hemos sabido es que va a poner en concurso una futura liga donde los va a pedir unos requisitos como la pide la alemana o la inglesa, ¿vale? Uh-huh. Que nos parece bien en la medida de que si tratan de marcar unas exigencias y un nivel competitivo y aportan dinero para esa liga, me parece que es positivo, pero la otra cuestión...
María José, que lo tenemos que dejar aquí, que ya hablaremos más detenidamente de todo lo que tiene que ver con ese convenio, esa nueva liga y en la medida en la que va a influir en mejorar las condiciones de las futbolistas madrileñas, que además están ahí como cabeza de brecha en todo este asunto. Nosotros nos marchamos y volvemos el próximo lunes. Mañana es día de huelga. Hasta el lunes. Feliz fin de semana.